flow único demo. Nuestra esperanza está puesta en el cielo. Mi corazón está listo para recibir el café con Cristo, que trae la enseñanza junto a la palabra, nos ayuda a entender dónde está la esperanza. Un café que se lleva la tristeza, un café que en el cielo se cuela. Vamos a cafetear. Let's go, let's go, let's go.
Hey, mi gente, Dios te bendiga. Mi nombre es David Bisonó, el cafetero mayor. Y como siempre, un honor, una bendición de que usted esté aquí conectado con nosotros en Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Y como siempre, mandándole saludos a los cafeteros chateros. Gracias, cafeteros chateros, por estar ahí con nosotros. Hoy vamos a continuar con esto de el libro de Deuteronomios. Hoy el tema es la sorpresa del cielo y la sorpresa de Café con Cristo. Pero antes, un saludo para mi esposa, la cafetera mayor. Mi amor, te amo. Ora por mí. Gracias. Mi gente, hoy tenemos un programa especial. Vamos a continuar. Habrán cosas que yo dije ayer que a lo mejor parezcan redundantes, pero no lo son. No lo son. Tienen conexión, tienen propósito y de seguro que te van a bendecir. Solo tienes que tener oídos para escuchar lo que hoy el Espíritu Santo te quiere decir. Saludo a mi gente que está contenta de tener café con Cristo a las 3 de la tarde. Sí, a ti que te duermes en tu escritorio, a ti que a veces quieres ir al baño y durar media hora sentado, no. Hoy el Señor te manda café con Cristo para que tengas la energía necesaria para cumplir con tus quehaceres en tu trabajo mientras tú recibes la cafeína del cielo. Vamos ahora a orar para preparar nuestros corazones para lo que el Señor quiere decir, hacer y mostrarnos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, en esta tarde te pedimos que tu presencia, tu amor, tu misericordia nos acompañe. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a recibirla, abrazarla, amarla y aplicarla. Ayúdanos, Señor, a caminar en tus preceptos y a entender que tus planes son perfectos, que aun cuando hay sorpresas, son sorpresas para nosotros, pero nunca son sorpresas para ti. Y a ti, María, te pedimos en este momento que tú intercedas por cada uno de nosotros para poder escuchar la voz de Dios y ser obediente. Ven, Espíritu Santo, llénanos, guíanos, transfórmanos y ayúdanos a ser fiel, aún en esos momentos cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Y todas estas cosas te las pedimos en el dulce, precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Mi gente, yo no sé la canción que van a poner, pero como yo tengo los mejores productores de EWTN, tengo dos hoy, no tengo uno, tengo dos productores que están trabajando. No, muchachos, Dios cuando da, da de a mucho. Saludo para Violeta Sab desde Houston y Alejandra. Hola, Alejandra, ¿cómo estás, sierva? Mi gente, prepara tu corazón, porque lo que Dios quiere decir, hacer y lograr es sorprendente. No te vayas, porque ya volvemos aquí en tu programa, el único café que se cuela en el cielo, Café con Cristo, con el cafetero mayor y dos productores en EWTN. No te vayas, porque ya volvemos.
Café con Cristo, Café con Cristo, con el cafetero mayor, David Bisonó.
Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti. Tú me llamaste y la puerta te abrí, me revelaste tu amor. Y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti.
Todo lo puedo en ti. Aquí
Hey, mi gente, gracias por estar con nosotros y por esta canción tan preciosa que estoy seguro que todos ustedes escucharon. Todo es tuyo de Atenas, de Atenas. Vamos a continuar hoy con la palabra de Dios. De nuevo, cafeteros chateros, ¿de dónde eres? ¿De dónde me escuchas? ¿De qué país estás? Déjame saber, por favor, para poder, porque, come on, tú estás conectado, no te ahí en silencio, talk to me. Hoy vamos a continuar en el texto que corresponde al día de hoy. Jessica, what's up, Sielva? Dios te bendiga. Cafetera chatera, number one. Hoy vamos a continuar. Moisés está subiendo al monte Nebo. Y esto no es cualquier monte. Este monte es donde él se encuentra frente al Jericó, al otro lado del río Jordán, en la región de Moab. Y desde ahí, un día despejado, Dios lo lleva al monte y le muestra la tierra prometida. Él puede ver toda la extensión de la tierra prometida, el norte, el sur, el oriente, el occidente. Es como si Dios le dijera, mira, te voy a mostrar lo que tú tienes tanto tiempo trabajando. Y hay momentos, ¿sabes una cosa, mi querido cafetero? Voy a decir algo aquí, no sé, ¿te puede alegrar o te puede poner triste? I don't know yet, vamos a ver. A veces Dios te muestra cosas que otras personas van a tener y a lo mejor tú vas a ser el canal de bendición, pero tú no vas a poder disfrutar de la bendición que tú has sido llamado a guiar a otros. You know what I'm saying? A veces Dios te permite ver esas cosas, pero otros van a hacer, otros van a disfrutar de lo que tú ves. Moisés ve la tierra, no puede entrar, pero otros van a disfrutar de lo que Dios le ha dado visión a él. Y yo creo que esto es importante porque nosotros debemos ser personas que Dios puede darnos una visión y la visión no tiene que ser para nosotros, pero Dios puede utilizar nuestras vidas para que otras vidas puedan entrar en lo que Dios nos ha mostrado. Y esto tiene que ser una clase de persona que no tiene ego, soberbia, orgullo, porque muchas veces nosotros no solo queremos que Dios nos muestre, también queremos poseer lo que Dios nos muestra. Y hay momentos donde Dios puede mostrarte algo, pero es para que otras personas lo puedan disfrutar. Vamos a leer el texto del día de hoy, tomado de Deuteronomios capítulo 34. Vamos a leerlo y luego vamos a entrar a ver cómo Dios nos dirige a través de su palabra en el día de hoy. Y dice así la palabra de Dios. En aquellos días, Moisés subió del valle de Moab al monte Nebo. a la encima de Isga, que mira hacia Jericó. Desde ahí le mostró el Señor todo el país, la región de Galaad hasta Dan, el territorio de Neftalí, de Efraín y de Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo, las tierras del sur, el amplio valle que circunda a Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar, y le dijo: esta es la tierra que les prometí a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciéndoles que se le daría a sus descendientes. Y a ti te la he dejado ver con tus propios ojos, santo Dios, pero tú no entrarás en ella. O sea, algo interesante aquí, el Señor le muestra a Moisés una promesa que ya él había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Dice la palabra que Abraham murió como forastero en la tierra prometida. O sea, que Adán había llegado y no sabía que estaba caminando en ella. Dios permitió que Abraham llegara a un momento de su vida donde ya él había llegado a un lugar particular. Pero dice la palabra que Dios permitió que él muriera como forastero, como un extranjero en una tierra de bendición. Yo entiendo que Dios está moldeando nuestros corazones para que amemos más al Dios del destino que el destino mismo. ¿Quién dice amén a eso? Al Dios del destino que el destino mismo. Dice la palabra que él permite, dice, y esto, la, dice, y esta es la tierra que le prometí a Abraham, Isaac, diciéndoles que se le daría a sus descendientes y a ti te la he dejado ver con tus propios ojos. Aunque tú no vas a entrar en ella, Moisés, te voy a mostrar lo que yo tengo preparado para esta generación. Dios necesita personas que tengan este tipo de visión, que podamos ver lo que Dios tiene preparado para las generaciones venideras y que podemos gozarnos en la visión de aquellos que van a disfrutar de lo que Dios a ti te está mostrando. Come on now. A veces queremos disfrutar, o sea, Dios en el camino, y yo siento esto tan fuertemente, Dios a veces muestra a personas específicas visiones para ayudar a generaciones y levantar generaciones que luego van a disfrutar de lo que tú has visto. Dice la palabra de Dios, y Moisés, siervo del Señor, murió ahí en Moab, como había dicho el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Bet Fergor. Pero hasta el día de hoy, nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años y no había perdido la vista ni las fuerzas. Interesante, a los 120 años tenía el vigor, tenía todavía el brillo en sus ojos. Pero Dios había determinado que su vida ya había cumplido el propósito. Bendito el hombre y bendecida la mujer que pueda cumplir el propósito de Dios con la vida que Dios le ha dado. Amén. Que podamos nosotros cumplir la voluntad, que digamos, Señor, con los años que me has dado, yo quiero cumplir tu voluntad. Yo quiero cumplir tu voluntad. O sea, aquí no dice, y Moisés estaba muy enfermo. Y no, dice la palabra que no había perdido ni la vista ni las fuerzas. Los israelitas estuvieron llorando a Moisés en el valle de Moab 30 días, tiempo señalado para el duelo de Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés le había impuesto las manos. Bendito Dios. Los israelitas lo obedecieron como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Dice la palabra, no ha vuelto a surgir, perdón que tengo que darle aquí, no ha vuelto a surgir en Israel ningún profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en las señales y los prodigios que el Señor le mandó a realizar en Egipto contra el faraón, su corte y su país, ni por su poder, ni los grandes portentos que hizo en presencia de todo el pueblo de Israel. Bendito Dios. Dios tiene mucho que comunicarnos en este momento. Vamos a ver cómo podemos expandir en este texto. Lo primero quiero que veamos aquí algo muy interesante Es que Dios le está dando una visión panorámica de la promesa. I love that. Dios te está diciendo, mira, mira mi promesa. Te voy a dar una, te voy a mostrar la promesa. Te voy a dar una vista panorámica de las cosas que yo tengo preparada para esta generación. Para la generación a la cual tú has traído desde Egipto. Es como decir, ¿ves Moisés que ha valido la pena? ¿Ves Moisés que ha valido la pena todo lo que has, todo lo que tuviste que pasar? Y yo creo que esto es tan interesante que antes de morir Dios le muestra a él lo que no le mostró a más nadie. Es como decir, Moisés, ha valido la pena entregar tu vida, ha valido la pena obedecerme, ha valido la pena todo lo que tuviste que atravesar para llegar a este punto. Y una cosa, mi querido cafetero, donde quiera que te encuentres, cuando nosotros vivimos en la voluntad de Dios y vivimos de acuerdo a su palabra y amamos su voluntad y amamos su palabra y amamos su propósito, la vida vale la pena. Aún en los momentos donde tú no entiendes, donde no comprendes, todo vale. Llegará un momento, escúchame, esto voy a hablar una palabra de Dios sobre tu vida. Llegará un momento donde Dios abrirá tus ojos para que tú veas, para que tú entiendas. Porque muchas veces necesitamos ver y Dios no lo hace para su bien, lo hace para nuestro bien. Moisés está a punto de morir y antes de morir Dios le muestra y le dice, aquí Moisés, te voy a que tú veas el cumplimiento de la promesa. Esto es interesante, Moisés tiene 120 años y dice el texto que no se le había, en otra traducción dice que no se le había apagado la vista, ni había disminuido su vigor. O sea que físicamente estaba fuerte, mentalmente lúcido, espiritualmente vivo, pero su carrera está por terminar. Y tú dirías, David, ¿por qué Dios a una persona que tiene fuerza, tiene inteligencia, tiene visión, tiene la presencia de Dios, ¿por qué en ese momento Dios decide terminar con la vida de Moisés? Y yo quiero que es interesante esto, porque hay momentos donde Dios está, Dios dice, ya este capítulo terminó. O sea, yo creo que tú y yo tenemos problemas con Dios como autor. Cuando Dios dice, este capítulo se acabó, y tú quieres extender el capítulo, ¿no? Tú quieres decir, no, Señor, tiene que haber más. Mira, mi querido cafetero, hay momentos en que Dios cierra capítulos en nuestras vidas. Y tú puedes decir, pero Señor, ¿por qué no? Porque todavía hay más ahí. Y a lo mejor dice Dios, quizás hay más, pero ese más no te va a hacer de... yo digo, a veces, a lo mejor Dios estaba salvando a Moisés de algo. Right? Like, Dios dice, Moisés, this is it right here. Porque hay momentos en que, ¿quién puede hacer, decir que hay momentos en que tú dices o tú has dicho, Señor, yo estoy en gracia, si tú me vas a mandar a buscar, búscame ahora, que ahora estoy, like right now I'm in grace, ahora estoy ready. Y hay momentos donde tú dices, Señor, si tú te ocurre venir hoy, no lo hagas, porque hoy va a ser un mal día para tú venir a buscarme, porque yo no estoy en gracia, yo no estoy preparado, yo tengo otra cosa. ¿Quién dice amén a eso? Pero Dios, viendo esto, dice, vemos aquí que a través de la palabra de Dios, él ha visto a Dios obrar, vencer batallas, pero en la cima del monte se termina el capítulo. Y esto es interesante porque el enemigo quiere que tú creas que el final del capítulo es el final del libro. Yo no dije final del libro, final del capítulo. Pero hoy el cielo, quiero que tú sepas, escúchame, cafetero, donde quiera que te encuentras, que Dios te quiere mostrar las promesas. Y yo creo que es tan interesante esto, cuando Dios nos da una visión de poder ver lo que ha de venir para nosotros. Incluso Dios lo hace esto en momentos muy específicos de nuestra vida. ¿Tú no te has fijado que hay momentos en tu vida donde Dios te anima con algo, o con una palabra, o con una canción, o tal vez con un cafecito, como ahora mismo? Dios conoce tu corazón y conoce exactamente lo que tú necesitas para ser animado. Y Dios desea animarnos. Él no desea dejarnos, Él desea animarnos, desea decir, mira, te voy a mostrar lo que te voy, pero ¿para qué? Para que continuemos siendo fiel. Algo interesante también de este texto es lo siguiente que le voy a comentar. En el contexto histórico, hablando históricamente, vemos que Moisés fue el niño salvado de las aguas. ¿Se acuerdan que cuando él nace, el rey manda a matar a todos los niños que nacen? Las niñas pueden tener vida, los niños no. Y él fue, la mamá lo escondió, ¿verdad? En una canasta, lo puso sobre el agua y fue criado en la corte del faraón, con una identidad hebrea. Luego él huyó a Madián, pastoreó ovejas, allá tuvo un encuentro con Dios en la zarza ardiente. Luego él fue el libertador en frente del faraón, con solamente un bastón y la palabra de Dios. Luego él guió al pueblo entero a través del mar, que se dividió en dos. Luego él recibe la ley del Señor directamente de las manos del Señor. Luego él es el intercesor que en varias veces se pone entre Dios y el pueblo para que no sea destruido. Y vemos que el Señor a través de este siervo ha hecho muchas cosas fuertes, grandes, increíbles. Y de momento el Señor dice, ya Moisés no va a ser el líder. Yo creo. Por eso es que nosotros tenemos que entender una cosa. Hay un liderazgo que tiene que terminar. Y yo no sé si esto va a ofender a alguien, espero que no. Pero como dicen por ahí, si algo te choca es porque te checa, ¿verdad? Sí o no, productora. Si no le dicen, lo que te choca, te checa. A veces hay un liderazgo que tiene que terminar, pero el líder no quiere que termine. El líder, oye, mi hermano, si Moisés se murió, o sea, uno podría decir que, esto, o sea, yo no puedo decir esto, pero no lo dice la palabra, pero casi parece que fue Dios que lo mató. ¿Tú me entiendes? Fue como Dios diciendo, ok, Moisés, cumpliste con lo tuyo, ya lo hiciste, ahora le toca a Josué. Y yo creo que hay liderazgos que ya no son saludables y que tienen que terminar. Pero eso no significa que, o sea, el Dios es el que lo hace. No te pongas tú a inventar ahora y decir, yo tengo palabra de Dios y yo voy a terminar el liderazgo en mi iglesia. No, yo no dije eso. Yo, a mí, no me meta en tu lío. No me meta en tu lío. Dios, entendiendo que están llegando a un nuevo capítulo, decide levantar un nuevo líder. Y yo no sé por qué. A veces le tenemos miedo a los nuevos líderes. Es como que hay algo, como que hay una resistencia al liderazgo nuevo. Yo no sé si soy yo el único que siento eso. Pero hay una resistencia a lo nuevo. Aquí siempre se ha hecho así, aquí siempre se habla así, y no hay como esa apertura a lo que Dios realmente quiere hacer en esta temporada. Porque Moisés tenía vigor, tenía fuerza, tenía todo y se murió. Ay, o sea, ¿tú me entiendes lo que estoy diciendo? O sea, es como que Dios mismo dijo, ok, se acabó y Dios mismo lo enterró. Tipo que dicen ahí y lo enterraron y hasta el día de hoy no saben dónde está enterrado el muchacho. Parece como Jimmy Hoffa. O sea, no encuentran el cuerpo del hombre. Ni el. Eso no sé si te habla a ti de algo aquí. Como Dios, cuando está a punto de hacer algo nuevo, no hay nada que lo pueda detener. Y vemos aquí que hay una tensión. Y creo que te entiendas esto, ¿no? Dios le muestra la tierra, pero también le dice, tú no vas a entrar. Qué interesante. O sea, ¿cómo Dios te va a llevar a un lugar para ver algo y decirte, ¿te gusta lo que ves? Sí, me gusta. Pues tú no lo vas. You know what I'm saying? Es como, it's almost like, it's a little bit cruel, un poquito cruel. ¿Tú no crees? Mira la tierra prometida, ¿te gusta? No, está bonita. Ah, pues tú no vas a entrar. Entonces, aunque Moisés sabía que no iba a entrar, ya, pero tú me entiendes. Like, I already know that. ¿Para qué tú me estás? Why are you taunting me, God? ¿Por qué me estás haciendo tal? Yo creo que muchas veces esto hay que leerlo y hay que entenderlo y hay que asimilarlo y pedir al Espíritu Santo que te dé revelación. Dios le está dando a él el privilegio de ver lo que Abraham, Isaac y Jacob pudieron ver. No podía entrar. Y llegó un momento, dice la palabra, que en ese mismo instante, él, o sea, muere. O sea, él muere. Claro que sí, Violeta, claro que sí. Yo creo, mira, Violeta, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que sí. Pero hay una parte que a mí me. Es la parte cuando Dios no elige el liderazgo, sino el liderazgo es elegido por hombres que no han buscado la voluntad de Dios, sino que han buscado su propia conveniencia. Y ahí es donde a mí me molesta un poquito, ¿no? Cuando el liderazgo es producto de la decisión de dos o tres que están en un grupo de poder y ellos han elegido tener un liderazgo que continúe llevando a cabo sus propósitos y agendas. You know what I'm saying, Violeta? Hay momentos que hay liderazgo que no benefician al cielo, sino que ellos mismos son los que, reciben la bendición y bueno, el beneficio, por ejemplo. Entonces yo creo que sí, siempre y cuando es Dios. Ahora bien, la fidelidad, escúchame, la fidelidad no se mide por cuántas promesas vivo, sino por cuántas promesas preparo para que otras la vivan. That's a good word. Lo voy a repetir. La fidelidad no se trata tanto de cuántas promesas yo vivo, sino en cuántas promesas otros pueden vivir porque yo tuve que ver algo en la preparación de esa promesa. Y vemos esto muy interesante aquí porque vemos en este texto como la mirada de Dios. Me encanta esto. La palabra que usa el texto en hebreo para mostrar es raja, que significa ver con entendimiento. So Dios no solo le deja mirar, le da la capacidad de percibir lo que significa lo que está viendo. I love that. Dios no solamente lo deja mirar, sino que le da la sabiduría para entender lo que está observando. Dios no solo lo deja mirar, sino lo deja también, le da el entendimiento. Moisés no solo está viendo ríos y montañas y un lugar donde mana la leche y la miel. Él está viendo la fidelidad de Dios a lo largo de generaciones. Él está viendo la fidelidad de Dios a lo largo de generaciones. Y aquí es donde algo en nosotros tiene que alegrarse, porque aquí es donde la sorpresa del cielo, ¿no? A veces pensamos que la bendición más grande es entrar en la tierra, pero para Dios, la más grande para Moisés fue ver el cumplimiento de su promesa, aunque él no pudo entrar en ella. Ese es el corazón de un siervo. El corazón del siervo se alegra cuando la voluntad de Dios es cumplida, aunque en ese cumplimiento de la voluntad de Dios, nosotros no seamos directamente bendecidos por ellas, sino que otros reciben la abundancia de la bendición. Pero podemos presenciarla y podemos ser tan agradecidos de que otros van a recibir lo que tú solamente has visto. Ese es el corazón de un hombre que ama a Dios, de una mujer que ama a Dios. Es decir, qué bendición que tú estás viviendo aquellas cosas que Dios me ha mostrado. Qué bendición que tú estás abrazando las promesas que Dios solamente me ha dejado ver en sueños. Oye lo que te digo, mi hermano, llegará un momento en tu vida, esto es para la gente que ama a Dios. Llegará un tiempo en tu vida donde tú te vas a alegrar cuando Dios te visite en sueños, aunque tú no veas a Dios en persona. You know what I'm saying? Like, el Dios que te da momentos de su presencia y alimento para tú poder continuar en el camino conforme Dios va logrando sus propósitos. Es que no es fácil alegrarte al ver a otros recibir lo que tú preparaste. ¿Tú te imaginas? O sea, todo lo que Moisés tuvo que hacer para llevar a ese pueblo rebelde a ese lugar. Y de momento los chismosos son los que van a ser bendecidos. O sea, ¿sí me explico? Aquellos que no. Ahora, si tú no tienes un corazón de Dios, tú dirías, Padre, ellos no merecen la bendición. Ellos no la merecen porque ellos no se esforzaron. Ellos no oraron. Ellos no ayunaron. Por el corazón del siervo dice, Padre, me alegro, Padre, me alegro que ellos están siendo bendecidos por la abundancia de tu gloria, Señor. Continúa siendo fiel, Señor. Bendícelos, Señor. Llévalos, restáuralos. Porque aquí está. Es tener el gozo. ¿Sabes lo que también me recuerda? Es como cuando Jesús en Juan 5, no sé si ustedes se acuerdan, el pool party que hay en Juan 5. ¿No te acuerdas? El pool party. cuando están todos los inválidos en la piscina. ¿Tú te acuerdas? En Juan capítulo 5. ¿Tú te acuerdas de eso, productora? ¿Tú no te acuerdas? Juan capítulo 5, están todos los inválidos así en la piscina. Y Jesús le dice a uno, ¿tú quieres ser sano? Y él dice, lo que pasa es que cuando el ángel baja y menea el agua, solamente el que entre primero es sano. So, ¿tú te imaginas un sistema donde Dios solamente sana el que primero se mete en el agua? ¿Tú te imaginas un sistema tan cruel como ese? Donde solamente el primero que se mete es el que recibe la bendición. No, ahí anduvieran los cojos dándole trompones a los mochos, y ahí están los ciegos dándole a los mudos. Yo voy a entrar primero que tú. ¿No? O sea, creamos una cultura donde todo el mundo quiere entrar, pero no quiere que el otro también entre. ¿Tú me entiendes? Y la voluntad de Dios no es crear una cultura donde tú quieres ser el único que entres o el único que reciba. O yo, si no soy yo, que no sea nadie. Porque es una mentalidad que tenemos muchas personas. Si yo no recibo, que no recibe nadie. Si yo no entro, no entra nadie. Si yo no como, no come nadie. Pero el corazón del siervo es, Señor, dales a ellos. Porque yo me regocijo viendo cuando tu bendición es desplazada en esta generación. Aunque yo no reciba lo que ellos reciban, pero yo celebro al ver a ellos recibir lo que yo no me he podido recibir, Padre amado. Y vemos aquí que Moisés en la cima, con sus propios ojos, ve el cumplimiento de la promesa, aunque no iba a entrar. Pero ese momento nos enseña eso, que a veces Dios te muestra lo que otros van a disfrutar. ¿Y si Dios hoy te mostrara a ti una visión de algo y tú lo miraras y dijeras, wow, qué lindo? ¿Verdad? Te mostraron un carro bien brillante y bonito. Tú dices, santo Dios. El Padre me ha dado una visión para mi vida de un carro. Y cuando tú vas, y cuando tú en vida, luego ves tú a otra gente en el carro que tuviste en el sueño. ¿Tú me entiendes? O sea, hay veces que Dios te deja ver lo que otros van a disfrutar. Y yo entiendo que cuando Dios hace eso, nos está entrenando para amar más al Dios del destino que el destino mismo. Decir, Señor, te amamos a ti por encima de todo lo que tú nos puedes dar, ofrecer o revelar. Y ahora vemos que en esa escena íntima, ¿verdad? Que a veces que tú puedes leer y decir, no, pero Señor, ¿y cómo tú? Le va, dice la palabra en el versículo 5 y 6, y murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme la palabra del Señor, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor, pero nadie conoce el lugar de su sepultura. Y esto es interesante, o sea, no dice murió Moisés y lo enterró el pueblo, o murió Moisés y lo enterró su familia, dice lo enterró, o sea, Dios mismo es el que hace el entierro. En hebreo, esa frase literalmente dice, y lo sepultó allí. O sea, literalmente en el hebreo, yo no puedo, o sea, aquí tengo la palabra en hebreo, pero está bien rara y no quiero matarlo, I don't want to chop it up, pero quiere decir que literalmente él lo sepultó. Dios sepulta a Moisés. Y esto es impresionante. El Dios que creó las galaxias, que sostiene el universo, se detiene para honrar a un siervo personalmente. O sea, Dios mismo que cargó a Moisés hasta este momento es el mismo Dios que dice, hasta aquí llegaste, Moisés. Sé que estás vibrante, tus ojos, tienes visión, tienes fuerza. Yo sé que si yo te mandara ahora mismo, tú cruzaras ese río Jordán y tú llegaras a aquel lado, pero a ti no te va a tocar eso, va a tocar a Josué. Y qué precioso es que nunca escuchamos de Moisés ningún tipo de, al contrario, dice la palabra que Moisés, cuando pone manos sobre Josué, Josué recibe un espíritu de sabiduría. Moisés estaba contento con vivir una vida donde él había cumplido la voluntad de Dios. ¡Qué bendición es esa! ¡Qué increíble sería que al final de tus días tú dices, Señor, yo estoy ready cuando tú me digas, porque yo he cumplido con tu palabra, he cumplido con tu voluntad, tengo fuerza, tengo vigor. Pero, you know, I almost feel like,
como que Moisés se retiró cuando... ¿Tú sabes cómo hay gente en deportes, por ejemplo? Como que no se retiran y luego se retiran cuando ya no sirven. Y tú dices, conchale, ¿para qué te retiraste cuando tú... Retírate cuando tú estás encima, no cuando tú estás abajo. ¿Tú me entiendes? You know what I'm saying? Like, creo que Moisés fue retirado en la cúspide de su carrera evangelística, ¿no? Cuando ya estaba... Y Dios dice, Moisés, vamos a retirarte ahora porque es mejor que tú termines así. Yo entiendo que Dios, en sus procesos, tiene algo tan especial para aquellos que aman su voluntad. Y creo que aquí hay algo interesante, porque no solamente Dios lo está reconociendo, pero la recompensa de servir a Dios no es el reconocimiento público, sino la aprobación privada de Dios en tu vida. Qué bendición, ¿no? Yo me siento aprobado por Dios. Yo no necesito tu aplauso. Si me quiere aplaudir, bueno, hazlo. Si me quiere, está bien, pero yo no necesito. Porque Dios, en lo privado de mi corazón, me siento aprobado por Él. Dios me ha visto. Dios ha visto mi vida privada, mi vida secreta. Y Dios ha encontrado agrado en mi vida. Bendito sea el Señor. Dios ha encontrado agrado en mi vida. Y por eso el Señor ha dirigido mi vida de tal manera. Me ha llevado, me ha acompañado. Hubieron momentos, como dice la palabra, que Moisés tuvo que interponerse entre el pueblo y Dios, porque Dios estaba ya listo para acabar con ellos. Y Moisés dijo, no, Señor. Y Dios, por la amistad que tenía con Moisés, le dijo, ok, Moisés, te voy a hacer caso. Aquí vemos que el Señor tiene un momento muy íntimo con Moisés antes de que ya Moisés sea enterrado por Dios. Aquí el siervo del Señor, le dicen al siervo, no el profeta, no el siervo. Y ese título que atraviesa la Biblia, ¿verdad? O sea, el más alto honor que un humano pueda recibir. ¿Sabe? Es interesante porque yo he escuchado gente que dicen, no me digas siervo porque yo ahora soy, dice la palabra que ahora no somos siervos, somos amigos de Dios. Tú sabes, así me han dicho la gente a mí, yo soy amigo de Dios. Y yo, bueno, el hecho de que tú dijiste esto, tú ni es siervo ni amigo eres. Porque tú ni... Ya hubo uno que se desconectó ya porque te... El siervo del Señor ha cumplido con todo lo que Dios le ha mandado. Y Dios mismo lo entierra. Dios mismo le dice, hasta aquí, Moisés. Gracias. Cumpliste. Wow. Qué precioso fuera que cuando llegara nuestro... Ese día para nosotros, que también sea Dios mismo el que diga, good job. Mira, te voy a mostrar algo antes de que tú te vayas. Te voy a mostrar lo que tu fidelidad y todo tu tiempo orando, haciendo. I'm going to show you something. Bendito el hombre, bienaventurado el hombre y la mujer, que Dios diga, mira, te voy a enseñar. Te voy a enseñar lo que otros van a disfrutar. Te voy a enseñar una tierra que tú nunca vas a entrar, nunca la vas a poseer, pero otros la van a disfrutar. Y tú fuiste parte de esto. A través de ti y contigo y con tu, o sea, tú cooperaste para esto. Wow, qué preciosura sería eso, ¿eh? Qué lindo sería que el Dios del cielo, ¿tú te imaginas que Dios tenga ese tipo de que, I want to talk to you today, y que tú digas, oh, ¿qué pasó? No, espérate. Es que hay cosas que te voy a mostrar, pero tú no vas a poder disfrutarlas, pero yo sé que no te importa. A ti lo que te importa es mi voluntad, mi propósito, mis promesas. Lo demás es lo de menos. ¿Eh? Lo demás es lo de menos. Es interesante cuando el Espíritu de Dios, a través de su palabra, nos habla de esta manera tan increíble. El reino... La grandeza no se mide por cuánto tú sirves, sino por cuánta gente tú puedes bendecir. O sea, es como decirle al Señor, decir, date lo más que tú puedas. Just give of yourself. Date a la gente, date a mi obra. No te preocupes, que lo demás yo lo voy a estar logrando en el camino. Tú solamente mantén tu vista en las cosas que yo te he dicho. Mantén tu vista en las cosas que te he revelado. Mantén tu vista en las cosas que te he mostrado en lo privado, en tus oraciones. Y yo voy a cumplirlas. Yo voy a llevar a cabo todas esas cosas. Yo solo necesito que tú seas un siervo. Ahora bien, Si el día que partes Dios tuviera que resumir tu vida en un título, ¿qué dijera? Dime, ¿qué dijera Ricardo? Si llegara el día de tu partida y Dios tuviera que resumir tu vida con un título, ¿qué título te pusiera? Eso son cosas que te ponen a pensar, ¿no? Claro que no hay títulos en el cielo, yo lo sé. Hey, New York. Amén, Ricardo. Praise the Lord. Entonces, vemos aquí, vamos a continuar. Vemos que la muerte de Moisés no borra la misión, no la termina, sino que hay una continuación. Dice la palabra de Dios en Deuteronomios capítulo 34, del versículo 7 al 8. Moisés tenía 120 años cuando murió. No se había apagado su vista, ni se había perdido su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés en las estepas de Moab durante 30 días. Moisés no muere agotado o derrotado, muere fuerte, lúcido, listo, pero habiendo cumplido con lo que Dios le había dicho. El pueblo llora, pero el luto tiene fecha de cierre. ¿Por qué? Porque la misión no muere con el líder. ¿Quién dice amén a eso? La misión no muere con el líder. Ellos no dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, ya Dios había proveído. Ya Dios había proveído una sucesión. Por eso es que esto es interesante cuando la gente habla de la iglesia católica y no entiende esto. Somos una iglesia de sucesión. Una iglesia de sucesión. O sea, Dios no termina. O sea, se puede morir alguien, pero la obra de Dios continúa. Dios continúa. Dios levanta a otra persona. Dios llama a otra persona. Dios unge a otra persona. Somos una iglesia de sucesión. Aquí lo vemos en Moisés. Moisés muere, pero la misión no muere. La misión continúa. La misión tiene que continuar. No puede detenerse. No tiene paro. Continúa la misión. Por eso que como iglesia, tenemos una iglesia y podemos trazar nuestra sucesión desde Cristo. Y dice la palabra de Dios. Escúchame bien. Versículo 9 del capítulo 34, Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. La imposición de manos que sucede, que lo hacemos en la iglesia misma cuando son instituidos los sacerdotes, y los, ¿verdad? La imposición de manos, y los israelitas le obedecieron e hicieron lo que el Señor había mandado. Aquí está la segunda sorpresa del cielo. Mientras Moisés cumplía su parte, Dios ya estaba preparando el siguiente. Mientras Moisés cumplía su parte, Dios ya estaba preparando el siguiente paso. Josué no aparece de la nada, como lo dije yo ayer. Josué no aparece de la nada. Lleva años siendo formado, lleva años siendo probado, lleva años siendo moldeado. Y la imposición de manos no fue un evento repentino. Fue la confirmación pública de un proceso largo y fiel. Esto, tú tienes que entender esto, cafetero. La iglesia no es sabia. La madre iglesia es sabia. Entiende los procesos y está en estas sucesiones. Porque la misión tiene que continuar. Y vemos aquí cómo Dios no improvisa el siguiente liderazgo. Los forma en secreto y los revela en el momento justo. Yo no sé si ahora mismo Dios en lo secreto te está formando a ti para ser un líder. Yo no sé si ahora mismo Dios en lo secreto te está preparando para llevar a cargo algo, pero tú, como no entiendes la bendición de ser formado en lo secreto, porque tú siempre quieres estar en el público, tú quieres que te vean, que te miren, que te escuchen, que te aplaudan, que te den. No. A veces tenemos que gozarnos en el silencio y en la privacidad con Dios y decir, Señor, en lo oculto tú me estás. Así, y óyeme, así lo que ocurre en el embarazo, en lo oculto del vientre de tu madre, Dios tejiéndote, formándote, para luego que cuando tú salgas, seas saludable, o sea, así en el vientre del Espíritu de Dios, Dios te está formando, te está ayudando, y tú no lo entiendes todavía porque todavía tú quieres, y dice el Señor, no, cuando llegue tu tiempo, tú vas a brillar tanto que vas a tener que ponerte sunglasses para ti mismo. Porque el Señor, a través de Josué, continúa la misión que empezó con Moisés. Y vemos que aquí vemos que en el monte y el entierro, el mismo Dios hizo por su siervo. Ahora llegamos a los últimos versículos del Pentateuco. Y aquí la Biblia hace algo que pocas veces hace. Resume la vida de Moisés con un elogio único. Dice la palabra de Dios en versículo 10 al 12, no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, con quien el Señor tratara cara a cara, ni por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en Egipto contra el faraón, sus servidores y todo su país, ni por el gran poder, ni el terror que causó a vista de Israel. O sea, aquí vemos la frase cara a cara, que en hebreo es panim el panim. No significa literalmente que Moisés vio el rostro físico de Dios, sino que deja claro esto, sino que había una cercanía sin barreras, una relación directa sin intermedio. O sea, Dios y Moisés hablaban. Dios, y esto es algo muy inusual. Dios y Moisés hablaban. O sea, porque aquí vemos que el Señor en lo secreto estaba formando a Josué mientras públicamente estaba usando a Moisés. Y a veces vemos estas cosas y no entendemos, Señor, ¿y por qué tú estás usando a fulano y a mí no? Y dice, es que te estoy formando en lo secreto. Moisés hizo señales, prodigios, actos de poder, pero todo esto no nació, nació en encuentros privados con Dios. Él tuvo momentos privados con Dios, cara a cara, iba al monte, pasaba tiempo con Dios, y luego en esa intimidad con Dios, luego Dios en lo público manifestaba lo que ellos vivían íntimamente. Oh, santo Dios. Dios manifestaba públicamente lo que ellos vivían íntimamente. El poder que Dios mostraba a través de Moisés era un equivalente de la preciosura de intimidad que Moisés tenía con el Señor. La autoridad que enfrentó a Faraón no fue fue forjada en la zarza ardiente cuando Moisés dijo, heme aquí, y el Señor empieza a trabajar en su corazón para que cuando él llegara el momento donde el Faraón se le apareciera, él pudiera ser efectivo y no salir corriendo. En esos momentos cuando tú dices, Señor, yo sé que tú estás conmigo, pero yo no entiendo cómo yo voy a salir de esto. Y es ahí que los momentos íntimos te ayudan a manifestar públicamente esa intimidad que tú tienes con el Señor. La Biblia dice, no ha vuelto a surgir un profeta como Moisés, pero no dice que no surgirán líderes usados por Dios. Simplemente significa que Moisés tenía un llamado y un diseño único. Bendito sea Dios. Josué será diferente. Los profetas serán diferentes. Jesús será diferente, pero Dios no repite moldes porque su plan continúa a través de personas imperfectas como nosotros. Hoy te voy a decir antes de orar, nunca intentes ser una copia de nadie. Tú eres un original. ¿Me escuchaste? Nunca intentes ser una copia de nadie porque tú eres un original. Claro, aprende, recibe, crece, madura, pero siempre recuerda que tú no eres copia de nadie. La única copia que tú eres, cuando dice la palabra que fuimos creados a semejanza del Señor, ahí sí, a semejanza del Señor. Vemos aquí que después de Moisés, Dios levanta a Josué y Dios sigue levantando y levantando y levantando. Y Dios hoy contigo aquí, cafetero, te dice, yo también a ti te quiero levantar. Yo también a ti te quiero sorprender y te quiero llevar a lugares para que tú puedas contemplar mi gloria. Señor, gracias por este tema de hoy. Espero que para ustedes haya sido de mucha bendición. Vamos a orar en este momento, vamos a preparar nuestros corazones para poder recibir lo que el Señor quiere darnos. Sí, así es, somos únicos. Alejandra, Lilia, somos únicos. Y debemos de entender eso, no como un tema de orgullo, sino como un tema de bendición, de identidad. de seguridad. Yo no necesito ser copia de nadie. Yo no nací para ser copia de nadie. Sé que estamos llamados a ser como Jesús, llamados a vivir en su voluntad, pero Dios nos ha hecho únicamente, nos ha diseñado perfectamente para llevar a cabo todo lo que Él quiere. Así que, Padre, en este momento yo te pido por esos Josué, esas personas que tú estás formando en lo secreto. A lo mejor en este momento están viviendo vidas que no parecen, que van a producir cosas extraordinarias. A veces pensamos, Señor, ¿y qué vas a hacer tú conmigo si yo no tengo una vida extraordinaria? Yo me levanto por la mañana, voy a trabajar, voy a la escuela. Yo no hago nada extraordinario. Y el Señor te quiere decir algo a ti. Dice el Señor, quizás ahora mismo no estás haciendo nada extraordinario, pero en todo lo ordinario que estás haciendo, yo sí estoy haciendo algo extraordinario en ti. Y aunque tú no lo puedas sentir, aunque tú no lo puedas ver, aunque tú no lo puedas entender, dice el Señor, a través de tu historia, tus lágrimas, tus errores, a través de todo lo que tú has atravesado, dice el Señor, yo estoy haciendo algo increíble en ti. Yo he visto tu historia, conozco tu historia, y a pesar de todo lo que has pasado, mi plan no ha cambiado contigo, dice el Señor. Mi plan es el mismo: restaurarte, bendecirte, santificarte, glorificar mi vida a través de ti. Dice el Señor, yo voy a mostrar mi gloria a través de tu vida. Tu vida es el canal perfecto. Tu vida es el canal que yo quiero y prefiero para hablar y mostrar. Gracias, Señor. Gracias por Ricardo, que está ahora mismo ahí en la conexión. Pido por él, pido por Marta, por Violeta, pido por Lilia, Alejandra, pido por Yesenia, pido por José. Señor, gracias porque tú, así como Moisés, que un capítulo termina, pero cuando el capítulo termina no quiere decir que la misión termina. Tu misión sigue, tu voluntad sigue y tus promesas se cumplen en el momento exacto. Bendícenos y bendice a tu pueblo. Y recibimos todo esto en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi gente. Ah, qué bendición, Marta, qué bendición. Bendito sea el Señor. Gracias, Ricardo, desde el Bronx, New York. Un abrazo a todos los dominicanos de New York. Hey, ¿qué lo que? Mi gente, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Mañana estaremos aquí de nuevo, de verdad, llevándote otro mensaje, más unción, más fuerza. El Señor del cielo hoy continúe obrando en tu vida. Que te abrace, que te apriete, que te dé un beso en el cachete. Mañana es otro episodio, otra taza, más poder, más unción. Conéctate conmigo, conéctate con Dios. Mientras tomamos juntos el único café que se cuela en el cielo, Café con Cristo por EWTN. See you tomorrow. Chao.